Estamos, tenemos estos grandes asesinatos que tienen lugar en la República Argentina después de un hecho de delincuencia y empezamos a hablar otra vez del tema. Pero en verdad que dentro de 15 o 20 días nos olvidamos hasta la próxima vez. Y realmente me parece que es una falencia real de los argentinos el no tener una continuidad. Recién hablaba Florencio Randazzo de esto, ¿no? Que es una cuestión multicausal, la inseguridad, yo coincido plenamente, que no se puede hablar con tanta libertad como dice Espert, que a los delincuentes hay que convertirlos en un queso gruyère, cosa que me parece tremenda, tremenda, me parece lamentable, creer que un chico que fue delincuente y robó y después fue a la cárcel salga convertido en un asesino. Y es lo que está pasando, y simplemente se mira por arriba. Se mira por arriba y se mira por arriba si es que hay que poner más policía en la calle, si es que hay que bajar la edad de imputabilidad. Bueno, empezamos a hablar en serio de las cosas en la República Argentina. Como a mí no me gusta hablar porque en general cuando uno habla de temas que no conoce termina hablando de lo que le parece y no de lo que debería ser, decidimos llamar a alguien que entienda en el tema, que es Julián Axat, que es abogado, fue defensor penal juvenil en la provincia de Buenos Aires entre 2008 al 2014, y otra vez, bueno, volvemos con las mismas historias, ¿no? Sin más policías, sin la imputabilidad. Y en este hecho de Ramos Mejía participan dos chicos, dos personas. Un chico que salía después de haber cumplido su pena por robo de la cárcel, yo no recuerdo si tenía 16, 17 años, y su novia, una chica de 15 años embarazada de 5 meses. Es la cómplice indicada del asesinato del kiosquero. Julián, o doctor, no sé cómo te resulta más cómodo que te diga, Marcela Feudal y Matías Loco te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, Marcela. Julián, suficiente. Un Julián. Gusto conectar con usted.
Bueno, Julián, a mí estos temas me angustian porque siento como que siempre el camino de la política toma los caminos más fáciles, ¿no? Que es el de conformar a la gente diciendo o hay que meter bala o hay que declararlos para siempre imputables a los 14 años, que vamos a seguir bajando siempre indefinidamente la edad, y no se busca la raíz del problema, ¿no? Y por eso te llamé.
Gracias, Marcela. Mira, hechos de estas características suceden todos los días en todas partes del mundo. Recién escuchaba a alguno de los políticos mencionarlo. En Latinoamérica, sobre todo, donde los grados de violencia son muy altos y las cifras de encierro también. Lo cierto es que estamos a una semana de la contienda electoral y se pone y se enfoca un caso y a partir de allí, obviamente, se ha aprovechado el caso. Como bien vos dijiste al principio, de manera espasmódica, los medios dominantes y algunos de los candidatos toman el caso para plantear postura y llevar al resto de los candidatos a tener que plantear postura también, ¿no? Esto es típico de, digamos, de cara a una contienda electoral que se está por dar y que cada uno también tiene que mostrar cuál es su postura de seguridad, ¿no? O ante el panorama de la inseguridad. El caso es un caso complejo, como todos los casos, multicausal, donde obviamente aparece la cuestión delictiva, donde hay un adulto, mucha violencia en el hecho, digamos, eso nadie lo podría discutir, ¿no? Y la participación de una persona menor de edad, una mujer en este caso, una chica, una niña, porque tiene 15 años y está embarazada y está en condiciones de vulnerabilidad y demás. Lo cierto es que para la óptica demagógica y punitivista y de algún modo estas dos personas digamos, son lo peor que puede pasarle al país y obviamente para mucha gente se le atribuye lo peor de lo peor, o sea, son los peores delincuentes y como dijo este candidato expert, hay que pasarlo, tienen que quedar como queso gruyère, ¿no? Esta frase nos remonta y nos recuerda a las frases de Rucauf, hay que meterle balas a los delincuentes, o aquellas frases de Aldo Rico, ¿no? Hay que usar el plomo, ¿no? Estos son el revival de aquellos viejos discursos de la mano dura en democracia, que ya los conocemos, sabemos a dónde apuntan y cómo simplifican, ¿no? Lo cierto es que tienen alguna suerte de, digamos, de desprendimiento social y un marco de legitimación para que ocurra. Y también hay otra cuestión, la ley penal juvenil actual en nuestro país también se presta a que la discusión no sea clara. Tenemos una ley penal juvenil de la dictadura militar del año 82, que es el decreto firmado por Videla, el 2278, que establece la edad de punibilidad a los 16 años, con lo cual también deja una franja de discusión por debajo de los 16 sobre los delitos que puedan llegar a cometer menores de edad, y obviamente la sensación de la sociedad de que no se hace nada por debajo de ese límite de edad, ¿no? Lo cual no es cierto, porque cuando los menores de 16 años cometen delitos quedan presos, yo fui defensor de muchísimos, quedan presos y van a la cárcel. Lo que pasa es que no son juzgados y ingresan a lo que se llama el régimen tutelar o el régimen de la disposición, ¿no? Que la sociedad no conoce, porque obviamente no conoce estos problemas y los políticos hablan de manera superficial, ¿no?
Lo siento profundamente en el desconocimiento de lo que es, pero sí en el camino del trabajo que he realizado, es que, como decía, espasmódicamente se habla de estos temas. Pero no solamente en épocas electorales, sino para llevar agua para el molino. Y se lo habla trivialmente, de tal manera que a fuerza de repetición la gente cree que estas frases como a puro plomo, hay que convertirlos en queso gruyere, etcétera, etcétera, son reales, porque el cansancio que manifiesta la sociedad de que suceda esto y que nadie tome cartas en el asunto, produce lamentablemente una radicalización de las ideas. Vos lo sabés mejor que yo.
Durante el macrismo lo hemos visto con la doctrina Chocobar. Estos discursos que profundizan la violencia de las instituciones policiales después tienen consecuencias en el gatillo fácil, porque la policía se siente legitimada por el poder político para llevar a cabo, digamos, lo que es el abuso de la fuerza, porque se sienten a sobreseguro, porque los políticos le están diciendo utilicen la fuerza y hagan queso gruyere. O sea, esto ya lo vivimos durante el macrismo, esto es, digamos, una vuelta a lo mismo, ¿no?
Pero digo, aparte, se montan sobre el cansancio de la gente, pues estamos todos agotados de vivir en un clima de inseguridad permanente, y esto lo sabés perfectamente. Cuando yo digo que es multicausal, es porque realmente creo que hay una serie de causas que gravitan dentro del comportamiento de chicos que entran en el delito. Creo que viven de una manera que casualmente no entran en el delito, ¿no? Pero me parece que eso va más en profundidad. Pero vos entendés lo que yo digo. Me parece que terminan convenciendo a la sociedad de que esa es la manera.
Sí, y eso es lo que más me duele. El problema tiene esa única receta y que se resuelve de ese modo. Un problema complejo, multicausal, se resuelve de manera simple y con la única receta, que es el uso de la fuerza.
Pero esto usan el cansancio de la gente.
Exactamente. Pero bueno, también hay que hablar de la necesidad de discutir herramientas para trabajar estos problemas en democracia. Y lo cierto es que tampoco han existido los consensos mínimos y básicos para enfrentar este tipo de complejidades y no se han puesto de acuerdo en resolverlos. Por eso seguimos con una ley penal juvenil de la época de la dictadura, por eso no se discute las
leyes. ¿Qué herramientas, Julián, existen para contarle a la gente, ¿no? Porque yo no sé cuál es la experiencia de un chico que termina a los 16 años en el delito. No sé si todas las experiencias que lo llevan al delito son iguales, ¿no? No podría trazar una cuestión lineal. Pero, ¿cuáles son esas herramientas que podría ponerse en práctica o empezar a pensar para modificar, ¿no?
Las herramientas son siempre sociales y tienen que ver con una política comunitaria de contención en los barrios. La cuestión punitiva, la cuestión del sistema penal y carcelario es la última ratio, decimos nosotros, es la herramienta del final, cuando fallaron todas las otras herramientas sociales, la contención comunitaria, el programa barrial del deporte, el acercamiento de los referentes, la inserción escolar, obviamente todo lo que tenga que ver con la participación de los jóvenes en programas culturales. Es el acercamiento del Estado al barrio, por supuesto. Yo vengo trabajando desde un programa de la Procuración General, lo que se llama el programa Tajo, y estamos haciendo un trabajo con jóvenes en los barrios para reinsertarlos y sacarlos de la escena delictiva, ¿no? Hay muchas experiencias sobre el trabajo comunitario y la inserción de jóvenes. Por supuesto que el delito siempre es una posibilidad para los jóvenes, y en una sociedad tan darwinista, muchas veces los jóvenes ven que todo el mundo consume y accede a bienes y ellos no, y se vuelcan al delito para poder acceder a esos bienes. Entonces, ahí radica la complejidad, y ahí es donde uno y el Estado, con toda su política social, tiene que, obviamente, abordar la complejidad de los jóvenes frente al delito, ¿no?
Sí, vos sabés que ayer hablaba con un chico que es de Tigre, ¿no? Que vive en un asentamiento, vivió hasta los 35 años en un asentamiento de Tigre, y él me decía, todos mis compañeros, él terminó siendo escritor de casualidad, se hace llamar el Freud de la Villa, porque escribe de todas estas cuestiones, me decía, mis compañeros del colegio eran todos, robaban para tener zapatillas nuevas, para comer algo rico, me dice, y la gente debería conocer cómo es esa realidad en la que uno está inmerso, ¿no? Que es casual que él haya sido escritor, ¿no? Sentía como eso, porque por ahí a él le pusieron un libro entre las manos y pudo leer, pero en los otros no pasó nada. Y terminaron en el delito y muchos de ellos están muertos. Siempre me acuerdo de Tevez.
Sí, el caso de César González también. Eso da cuenta que hay trayectorias de jóvenes que si se les da la posibilidad y está el Estado cerca, pueden salir y no optar por el delito. De todos modos, aquellos jóvenes que sí optan por el delito, tampoco uno debe justificarlos, y me parece que los mecanismos
deben ser
los mecanismos democráticos y constitucionales. Es decir, ahí existe un sistema penal juvenil. El sistema penal juvenil es una herramienta de abordaje de última instancia, donde los jóvenes quedan procesados y muchas veces deben quedar detenidos. Y el sistema penal juvenil es un sistema de responsabilización. A diferencia del sistema penal de los adultos, el sistema penal juvenil que rige entre los 16 y los 18 años, recordemos que el sistema penal juvenil es un sistema diferencial de aplicación de pena, implica que los jóvenes deben trasuntar por este proceso, quedan detenidos, son alojados en centros de encierro, que son cárceles para jóvenes. En La Plata tenemos el Alma Fuerte, el Nuevo Dique, que están ahí en Abasto, y son lugares de encierro iguales a Olmos, iguales a Florencio Varela. Uno va, lo recorre, tienen los mismos barrotes y los jóvenes están detenidos adentro siendo menores de edad. No es cierto que los jóvenes ingresan por una puerta y salen por la otra. Los indicadores de encierro en la provincia de Buenos Aires de jóvenes menores de 18 años es muy alto. Te diría incluso que actualmente en la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 700 jóvenes presos por distintos motivos, ¿no? No es una puerta de entrada de fácil salida. Eso da cuenta de los indicadores que hay. La sociedad no lo conoce a eso porque no mira las cárceles. Entonces,
sí, bueno, lo que pasa es que también hubo una retahíla durante el transcurso de lo que fue la pandemia, ¿te acordás? Que se habló de que se iba a soltar muchos precios por el tema del COVID-19, que al final no terminaron siendo tantos, pero tanto se fue el cántaro al agua que al final se derramó y se creía que se había liberado a todos los presos. Y siempre se vuelve sobre ese tema cuando hay un hecho de inseguridad en este último tiempo. ¿Qué hay de realidad en eso?
Y de todos modos, Marcela, este caso de Resonante, hay que ver los matices que tiene, porque estamos hablando de una chica de 15 años que está embarazada y que si participó en el delito, fue una participación de haber estado allí, pero no quiere decir que haya cometido el delito. Quizás la chica es víctima de abuso por parte de este chico y es víctima de violencia de género por el hecho de estar en condición de vulnerabilidad y embarazada. Habría que ver también si esta chica es... digamos, partícipe como imputada. Quizás es víctima también de este hecho y quizás el joven adulto la forzó a estar en ese lugar. Hay un montón de complejidades que habría que analizar. Yo abro el diario Clarín esta mañana y la chica es el problema de los menores. Si los jóvenes pueden votar a los 16, ¿por qué no pueden ir presos a los 16? Dice el jefe de gobierno de Buenos Aires. Que eso no es cierto, porque los jóvenes quedan presos a partir de los 16 porque le da imputabilidad a los 16. O sea, ahí hay un error incluso del propio jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que no conoce la ley penal juvenil, está diciendo una barbaridad.
Julián, soy Matías Lojo, ¿cómo estás? Buen día.
Hola.
¿Cómo oscila o cómo se puede intentar de generar una salida a este conflicto cuando tenés, como decía hoy Marcela, los experts diciendo que hay que hacer un queso gruyer de los delincuentes? ¿Y cómo gravita desde el otro lado el discurso que también existe de cierto sector del progresismo que empuja para el otro lado y que pide no estigmatizar a los delincuentes, que dice que no hay que hacer cárceles nuevas, que cree que la cárcel no debería ser un castigo? ¿No empuja también hacia el otro lado eso?
No, yo creo que es una discusión que en este momento no está tan polarizada. De hecho, digamos, el ministro de Seguridad de la provincia marca un matiz en el medio y es parte del sector, digamos, del gobierno actual, Daniel Scioli, que actualmente fue gobernador de la provincia y está actualmente embajador en Brasil, ha propuesto leyes de baja de la edad de imputabilidad. Dentro del arco, digamos, de oficialista actual, hay un montón de miradas que no son siempre la mirada del progresismo garantista. Me parece que ahí hay un arco de complejidades en la que algunos se ponen de acuerdo, ¿no? Sí, la derecha tiene siempre la misma posición, que es una posición dura y lisa y llana, que está cercana a la doctrina Chocobar y a lo que acaba de exponer Esper. Pero bueno, me parece que en la complejidad de la discusión dentro de lo que es el arco del oficialismo, se ha enriquecido esta discusión. Creo que todos están de acuerdo que hay que modificar la ley penal juvenil. Esa no es la discusión, porque acá hay algo que es claro: la democracia se debe a una ley penal juvenil que debe ser robusta, que debe analizar no solamente la baja o no de la edad de imputabilidad, sino también el tipo de penas para aplicar a niños, el tipo de salida restaurativa, el tipo de, digamos, de reparación que los jóvenes le deben dar a las víctimas de los delitos. Acá hay una discusión que se debe a la democracia del Congreso Nacional, que es importante. A mí me parece que estaría bueno que los candidatos discutan en esta semana que queda qué ley o qué propuesta de ley penal juvenil quieren para el Congreso de la Nación. Esa sería, por ejemplo, una buena discusión que podrían dar de cara a este domingo, ¿no? ¿Qué ley penal juvenil? Que no es lo mismo que discutir lo que están discutiendo sobre si el delito que cometieron menores, qué hacer. No, es discutir una ley o qué propuesta de ley penal juvenil podrían proponer para el Congreso de cara, digamos, a diciembre del año que viene.
Y ahí yo lo que me pregunto es cuánto hay, o sea, hay alguna posibilidad de ser más pragmático, porque también es cierto, por ejemplo, se habla de la reforma de la justicia, y cuando uno ve los problemas que detiene la justicia, más que una reforma, en realidad necesita que funcione bien lo que ya está aplicable. Entonces decís, bueno, en realidad no tengo garantías de que reformando la justicia vaya a funcionar bien, si la justicia que hoy debería funcionar bien en algunos puntos.
No es lo mismo. La ley penal juvenil no se resuelve con pragmatismo, porque lo que lo rige es un decreto firmado por Videla. Entonces, claro, Ahí la discusión es otra. Es, ¿vamos a seguir rigiéndonos por un decreto firmado por un dictador?
¿Qué
o
dice
vamos
ese
a establecer
decreto?
Una ley penal juvenil firmada por la democracia en un congreso nacional en democracia. La discusión no es la misma que la ley sobre justicia federal y su reforma. Me parece que no es lo mismo, disculpame.
No, es que está perfecto.
La ley penal juvenil es una discusión para evitar en el futuro seguir con la demagogia punitiva, sino establecer una ley que fije las penas, fije la imputabilidad de los jóvenes, que fije las herramientas de abordaje democrática respecto de los jóvenes menores de 16 años que cometen, o de 18 años que cometen delitos. Esto todavía no se resolvió, por eso cada 2x3 seguimos, digamos, con la demagogia punitiva, porque no hay un parámetro objetivo. Entonces,
es que ¿sabes qué pasa, Julián? ¿Sabes qué siento? Que como no se soluciona nunca y que nunca se hace esto que vos decís, la ley penal juvenil, etcétera, etcétera, frente a la presión social, lo que hacen los candidatos es decir, bueno, hay que bajar la edad, hay que meter bala, que son todas frases muy, muy pintorescas para el público que quiere escucharlas, pero que no llegan a nada, y es mentira todo lo que hablan, porque después no se busca ningún tipo de solución, no hay ninguna propuesta sobre la mesa. Esta es la realidad, y eso es lo que tenemos que ver los argentinos. Decime cómo lo vas a hacer. Y ahí está la raíz del fondo.
El caso pierde ahora vista en los diarios y se pierde la discusión, digamos, son sí, todos clichés, como decís vos. Son clichés.
Hasta el próximo caso.
Además, no tienen la menor idea, yo los escucho hablar a los candidatos, no saben de lo que están hablando, ni siquiera nunca leyeron una ley penal juvenil. Digo, los países europeos, Brasil tiene una ley penal juvenil, digamos, modelo. Bueno, las discusiones sobre Chile y la baja de edad, Chile tiene una edad de imputabilidad a los 14 años, y hay toda una discusión sobre la Francia. Uruguay tiene una edad de imputabilidad a los 12 años. O sea, acá tenés países que han optado por crear instrumentos donde la edad de imputabilidad comienza a los 12 o a los 14 años. Bueno, hay que discutir una cosa así, ¿no?
Sí, espérame un cachito, sí, Mati, sí. Ya te dejo. Dos preguntas te quiero hacer. Un menor, cuando va detenido, ¿va a una unidad carcelaria como a la misma que va un adulto? No.
Pero puede ocurrir que el menor va a un centro de encierro para jóvenes o instituto llamado instituto de menores. Puede ocurrir que cometa un crimen a los 16 y cuando cumple 18 se lo traslade a una unidad carcelaria de adultos. pero hasta que cumple los 18 está en un centro de encierro con jóvenes menores de 18.
Bueno, esto es lo que debe haber pasado con este hombre que hoy mata al kiosquero de Ramos Mejía, porque cuando él entra, creo que el sistema era menor, después de haber cometido robos, y cuando sale, sale adulto y comete un asesinato. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, pero eso es otra discusión. Es cuáles son las condiciones carcelarias, si la situación y las condiciones carcelarias generan carreras de criminales, si los sistemas penitenciarios o carcelarios actuales están en condiciones de resocializar o en realidad de perfeccionar en el crimen. Digamos, ahí la discusión ya no es, salimos de la discusión sobre la ley penal juvenil y entramos a la discusión sobre el estado de las cárceles y su funcionamiento, ¿no? Esto me parece también merece una discusión aparte, ¿no?
Yo lo que quería consultarte, Julián, es hay una especie también de estigma con la imputabilidad. Imputar a un menor, y esto porque me preguntaba yo recién cuando lo planteabas de los casos de Chile y de Uruguay, ¿en algún punto hasta qué punto significa darle más derechos la posibilidad de ser imputado en un delito?
No, la importancia de que el Estado le marque a un joven la responsabilidad del acto cometido. Si esto no se hace, el joven repite el acto. Es muy importante que el Estado atribuya penalmente la responsabilidad cuando se probó el hecho. Obviamente que hay montones de casos donde las causas están armadas por la policía a jóvenes. Eso lo vea, yo era defensor y veía cómo la policía le armaba causas a los pibes. Esto también es un problema porque las imputaciones a veces son falsas. Ahora, las imputaciones que son ciertas y hay prueba para imputar, es muy importante que el Estado le marque a un joven cuál es su límite. Y el derecho que tiene el joven a defenderse ante esa imputación, pero también para que el pibe no repita el acto. Claro, esto es muy importante. Claro. Porque si al pibe el Estado no le marca el límite, el pibe sigue cometiendo los mismos hechos. Y marcarle el límite es también darle la posibilidad de que no lo vuelva a hacer. Claro. Eso significa darle derechos, claro. Educación, ahora, alimentación adecuada, sí. La posibilidad de que el pibe se inserte en un dispositivo, en todo caso, para poder culturalmente, digamos, progresar en algo en su vida, ¿no? No dejarlo librado otra vez a las bandas criminales, ¿no?
Bueno, porque pero los yo pibes pregunto, son captados Julián... por la legalidad.
Sí.
Sí, no,
los
digo, coincido plenamente con vos, pero estamos metidos en un brete. Porque yo le decía a Matías hoy, desde el año 98 que yo vengo haciendo programas de radio de actualidad y sigo hablando de lo mismo. Digo, si bajamos la imputabilidad, si la culpa, si el chorro, si lo matamos a balazos, si lo dejamos, ¿no? Y nada cambia. Entonces yo me pregunto, porque la sociedad se lo pregunta, porque el señor que está atendiendo un kiosco o ahora está pensando cuándo le toca a él el turno. Entonces, ¿qué se puede decir a una persona? En lo inmediato, ¿qué es lo que se puede hacer con esta situación que tenemos, más allá de las mejoras económicas, educativas, que van a llevar un tiempo, ¿no?
Sí, sí. Eso siempre es posible, que vos vayas, que camines por la esquina y te pase lo peor, digamos. Eso, la sociedad, todas las sociedades son complejas, son violentas. Los jóvenes, en muchos casos, digamos, que vienen estigmatizados también, digamos, introyectan la violencia. Eso ocurre, eso, digamos, nadie está salvado de una situación así, nadie, ni yo, ni vos. Obviamente que hay que profundizar lo que tiene que ver con las políticas de inclusión y obviamente que las políticas de inclusión, si son serias, si son robustas y demás, bajan las tasas de violencia, ¿no? Si el Estado engendra violencia, los pibes van a ser violentos, eso también da cuenta. Hay estudios, yo esto lo he leído, lo he investigado, hay estudios de delincuencia criminal juvenil que tienen que ver también sobre cómo las policías engendran violencia. Por ejemplo, sí. Si en un barrio la policía está constantemente hostigando a los pibes, los hostiga, los pibes buscan estrategias para defenderse de manera violenta de esos policías. Esas investigaciones dan cuenta que la violencia es en espiral. Cuando el sistema es autoritario, los jóvenes reaccionan con violencia. Entonces, eso es como una espiral de violencia, una cadena de violencia. También en este ejercicio para bajar las cadenas de violencia, es necesario profundizar la mirada de los policías sobre los jóvenes. Porque los policías muchas veces encaran a los jóvenes y hostilizan a los jóvenes al punto que los pibes viven en la violencia que la propia policía les está engendrando, ¿no? Esto, hay investigaciones norteamericanas muy interesantes de este tema.
Sí, yo ayer justamente hablaba con este chico que es poeta ahora, Damián se llama, es de Tigre, y él me contaba que uno de sus libros habla de esto, cómo la policía mataba a los pibes en la esquina, en una famosa esquina, y el libro lo vende él en PDF a 100 pesos en su, bueno, en su Instagram. No, me parece que vamos a tener que empezar a leerlo, porque son
cosas que a veces... Hay que comprender la violencia, hay que comprenderla, no significa justificarla.
No, hay no, entender, porque para entender, funciona, para corregir hay que entender. Es eso, nada más.
Hay que comprender la violencia. Muchas veces la víctima, bueno, esto lo he visto también en los casos en los que yo he defendido, un joven entra a un kiosco y la víctima saca un bufo y le apunta al joven y el joven lo mata primero. Entonces también hay que aprender a ver cómo uno reacciona en el momento, porque obviamente... Pero... No hay una educación de la víctima, pero sí uno debe pensar también qué puede hacer en esas situaciones.
Sí, no, me parece que hemos creado una sociedad tan violenta que estamos todos asustados, todos corren para todos lados y nadie hace nada. Julián, te agradecemos mucho tu tiempo.
Por favor, Marcela, un gran abrazo.
Un abrazo enorme. Bueno, es un tema que da para hablarlo, y evidentemente, bueno, estamos parados en la punta del iceberg, ¿no? Es como que para abajo hay de todo.